La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Las 6 de la tarde, un minuto, La Tapadera, debate político, tertulia política, todas las semanas en el 105.5 de la FM hasta las 7 de la tarde. La oposición, entramos en otro asunto, en el Ayuntamiento de Málaga, en este caso al completo, es decir, incluyendo a Ciudadanos, presentaba hace unos días un escrito en el registro municipal. Digo, hago la aclaración de Ciudadanos, no por deferencia a Juan Casá, que está aquí, sino porque no siempre es así. Por una parte, en el tema de municipalizar, efectivamente, no se ha unido a PSOE, Izquierda Unida y a Podemos. En este caso, del asunto que vamos a hablar, sí se une a PSOE, Izquierda Unida y Podemos. Digo, presentaba hace unos días un escrito en el registro municipal reclamando la convocatoria de un consejo extraordinario en la radio televisión municipal Onda Azul para cesar al actual gerente, a Fátima Salmón. En este escrito reclaman que la gerencia de Onda Azul la ocupe un profesional imparcial. Ahora hablaremos del concepto imparcial y veremos los ejemplos cuando el PSOE e Izquierda Unida gobiernan o han gobernado, el concepto de imparcialidad que ellos han tenido. En todo caso, vamos a escuchar la opinión de la portavoz del PSOE, María Gámez.
Con la actual gerente la imparcialidad no estaba garantizada, sino absolutamente cuestionada, en la medida en que es persona de partido, del Partido Popular, y que incluso formó parte del comité de campaña del Partido Popular en las últimas elecciones municipales. Esto se ha dejado notar en la programación, en los contenidos, y por lo tanto creemos que no se puede tener una televisión sostenida con fondos públicos para el uso partidista del equipo de gobierno.
Empezamos por Juan Casá, ¿no? Realmente lo que está de acuerdo con, digo, usted está de acuerdo en presentar ese escrito para que se reúna el comité, el consejo de administración, para que cesen, y es evidente que la van a cesar porque tienen mayoría en el consejo, ¿no? La razón es, asume lo dicho por María Gámez.
Bueno, lo primero que tengo que decir no es que nosotros nos hayamos unido a ellos, sino que ellos se han unido a nosotros. Con la idea inicial, mire, cuando nosotros entramos en el consistorio, lo primero que proponía nuestros compañeros de la oposición era cesar a todos los gerentes directamente. Entonces nosotros dijimos, no, no puede ser. No puede ser porque consideramos que a todas las personas hay que dejarle un tiempo como gerentes para que hagan su trabajo e ir controlando y ir viendo cómo se va haciendo.
¿Y 100 días después, o casi 4 meses después, ustedes creen que Fátima...
Seis meses después, sí. Y ahora le razono porque... Sí. Dos, Ciudadanos siempre ha dicho que en las empresas municipales, los gerentes, cuando hay una vacante, se tiene que cubrir por un concurso de meritocracia. No porque el alcalde o la alcaldesa de turno diga que tiene que ser eso. Tres, nosotros consideramos que esto es como un castillo de naipes, donde... si tú quitas todas las cartas, como irresponsablemente los compañeros de oposición, pues el castillo se te viene abajo. Dicho esto, nosotros lo que hemos hecho es un análisis del trabajo. Primero, la programación no ha sido consensuada. Dos, estamos pagando en el año 2015 malas gestiones por parte de la gerente en cuanto al IVA. Hemos tenido que hacer una ampliación dentro del presupuesto y contemplar casi 600.000 euros de un IVA que no se había pagado en su momento y que no se había metido en sus presupuestos en su momento. Tres, publicitariamente es una empresa que no está gestionándose bien, no estamos sacando publicidad. De hecho, le avanzo, en la página web se regala la publicidad y eso es inaceptable totalmente. Esto pasa en una empresa privada y agárrese usted los machos, por lo menos el gerente. A partir de ahí, esta misma tarde nosotros hicimos una moción donde queríamos que se retransmitieran los plenos, a ser posible en directo, las comisiones, y esta misma tarde se va a poner la comisión del pleno a las 12 de la noche. Y tenemos toda la tarde series, telenovelas que cuestan un dineral, que en realidad no es un valor añadido, ¿sabe? Ver a día de hoy Farmacia de Guardia a las 5 de la tarde, sinceramente, no es un buen trabajo, y además siempre se quejaba de que no tenía recursos y que no podía hacer bien su trabajo. Entonces tenemos casos, por ejemplo, que costaba todo mucho dinero, viene a Rajoy Antequera y ahí tienes a la televisión de Onda Azul Televisión. Luego consideramos que no es la televisión de todos los malagueños, que es Telealcalde, donde en realidad siempre se basa en la figura del alcalde y el equipo de gobierno, pero nunca de la oposición. Nosotros precisamente pusimos una moción para hacer los plenos en directo y que se retransmitieran para que vieran todo lo que hay ahí y que no se pueda ver solo en Internet. Por lo tanto, después de hacer un resumen de todo lo que hemos visto en la gestión, consideramos que no es una buena gestión y por eso proponemos el cese.
Joaquín.
Sí, vamos a ver. Yo tengo unos datos, tengo entendido, y si no me corregí, que yo quiero aclarar unas cosas. Muy bien. Ha dicho que es telealcalde. Quizás si fuera Telejuan Casal, a lo mejor no plantearíamos estas cosas, pero bueno, vamos a ver. A mí no me cuadra que se cuestione la imparcialidad de una profesional, sea la de Onda Azul, la de esta casa, la de cualquier otro sitio, cualquier medio de comunicación, y más cuando, por tercer año consecutivo, el Consejo Audiovisual de Andalucía, órgano no sospechoso, dice que Onda Azul es la televisión local más plural de Andalucía. Ya de entrada, a mí me merece un respeto. A mí lo que no me cuadra es que el 9 de julio ratifiquéis y ahora en noviembre, el 3 de noviembre, fechéis una carta pidiendo el cese cuando el día 5 está convocada la comisión de programación que pide Ciudadanos y Ciudadanos no asiste. Entonces, yo creo que eso genera un poco de confusión. Parece que ya esto estaba anunciado con anterioridad. Pedimos una comisión de programación a la que Ciudadanos no asiste, pero 3 días antes ya estamos pidiendo el cese. El 28 de octubre tengo entendido que se lleva al Consejo la programación, que es donde se tiene que debatir la programación. ¿No os parece bien? Estáis en vuestro derecho, es el órgano donde se debate y el 28 de octubre se crea esa comisión de programación. Si se crea la comisión de programación, donde existe también una representación de los trabajadores, el respeto que se merecen los trabajadores y el resto de consejeros, que Ciudadanos asista y debata la programación ahí. No asiste, pero 3 días antes piden el cese a lo que el 9 de julio ratificaron. Respecto al IVA, yo creo que tenemos que informar a los oyentes. El IVA en las televisiones locales, municipales, se compensaba. Es el criterio de la agencia tributaria. Después hay otro criterio, se modifica la ley y a partir de 2015 ese IVA hay que tributarlo. ¿Vale? Entonces, para recurrir los años 2012, 13 y 14, hay que consignar y pagar. ¿Por qué? Porque en el 2015, cuando se modifica la ley, no es retroactiva el tema del IVA. Pero hay que consignar y pagar. Y esa es la ampliación de presupuesto que se ha pedido. Yo sinceramente, creo que debe de conocer el dato. Y si lo conoce, explícalo. Y que cada uno saque sus conclusiones. Yo sí quiero preguntarte, ¿por qué se pide una comisión de programación? No se asiste a la comisión de programación el 5 de noviembre. Y el día 3 estamos fechando una carta de cese. Pero más que por curiosidad, porque no entendamos.
Claro, ¿puedo contestar?
Naturalmente. Una pregunta. ¿En el comité de empresa está representado CESIF en Onda Azul?
No.
Oye, pues tienes mucha información para tener ahí. Sí, sí. Está bien, tienes hilo directo, claramente. Bien, me alegro mucho.
Con todos los respetos, Joaquín, entiendo que estás hoy un poco espeso. Y yo te voy a decir el porqué. Mira, no me vale el consejo audiovisual.
Pero yo estoy espeso, pero cuando pido una reunión acudo. No dejo ahí.
Te cuento, pero estás espeso. Hay un consejo audiovisual, tú me hablas por dos cuestiones, ¿no? Esos informes solo miden los tiempos y no, por tanto, la calidad ni ningún aspecto cualitativo. Es decir, te estoy hablando de calidad de la programación. Y además, no sé con qué vamos a comparar, si con la televisión de Torremolinos, con la de Fuengirola. Entonces, a mí ese argumento no me vale. En cuanto al 2013, lo que me comentabas en el IVA, esto ya lo sabía en el año 2015, y se ha dejado una modificación presupuestaria a final de año, metiéndolo además con temas importantes de modificación presupuestaria como acciones sociales, inversión en distritos, precisamente para sacar esto para adelante. E insisto, el tema de la publicidad es penoso. Los números son malísimos. Si usted estuviera de gerente en una empresa donde regala la publicidad en la página web, oiga, para eso estamos, para medir, para tratar de pedir explicaciones. Y en este caso, además, vemos que la moción que se llevó al pleno de retransmitir, no hay ninguna ganas por parte del gerente.
¿Pero se ha retransmitido o no?
Se ha retransmitido en diferido. Y a base de ponernos muy pesados, y las comisiones si esta vez se va a hacer por primera vez a las 12 de la noche.
Yo creo que ahí está, Juan, ya cuando le han desmontado todo el argumento ha ido al grano. Es que no salimos en televisión la oposición, porque según la ley se va los ratios dependiendo de la participación, y con la representación municipal, disculpa. Por tanto, con la representación municipal, un grupo de 3 concejales sale lo que sale. Como no nos gusta, pues vamos a quitar al gerente, a ver si hay otro gerente que lo asustamos, o hemos quitado al anterior, y nos da un poco de más cuota de antena al PSOE, a Málaga para la Gente y a Málaga Ahora. Esa es la realidad, no nos engañemos. Ahora que el Consejo...
Pero me confundes. Málaga para la Gente es Onda Azul, Izquierda Unida...
Sí, es que yo no me gusta
hablar... Pues dime Izquierda Unida, porque si no, bueno, yo me pierdo...
Es que se me escabrean, ¿eh? Málaga para la Gente, Izquierda Unida...
Que se enfadan por decir Izquierda Unida.
Sí, pues ahora ya sí. Y los de Podemos, ni te cuento, como yo diga que son Málaga Ahora, es de Podemos, me dicen que ellos no tienen nada que ver con Podemos.
Yo no quiero ofender a nadie ni enfadar a nadie.
Claro, yo le dije a Sabento Calvo, digo, me da a mí que llamando Málaga Ahora sin Podemos detrás no hubiera sacado 4 concejales ni de coña.
Te he interrumpido. Por tanto, ahí realmente Ciudadanos dices que el problema es que quieren tener más cuota de pantalla, y no a pesar de tener solo tres concejales.
Y no les corresponde legalmente. Ya. Y cuando hablamos que no nos vale el Consejo Audiovisual, vale, quitamos que además un consejo que depende de la Junta de Andalucía, precisamente no sospechosa de ser del PP. Luego tenemos el premio en el año 2014 de la Asociación de Operadores de Televisiones Locales de Andalucía, que también le han dado el premio Andazur por su imparcialidad. Seguimos, premio Andaluz de Periodismo y Consumo, que también premio Epsilon, o sea, no para de recibir premio por su imparcialidad. Esa señora tendrá la afinidad política que sea, pero es una profesional, y el equipo que le corre, que le rodea, es más profesional todavía. Y por tanto,
dos observaciones a lo que estás haciendo. Dos observaciones. Primera, qué barbaridad, cuántos premios. Pero qué barbaridad, ¿no? Es una cosa, realmente a mí me estoy sobrecogido en este momento.
Pero déjame, casi que, te, déjame que termine, que te va a gustar más lo que voy a decir ahora.
Ah, pues entonces te escucho a ti.
Cuando hablamos que un medio público no cobra publicidad y no se rompe el día a día para conseguir publicidad, yo creo precisamente que un medio público está para dar un servicio público. Y si nos dedicáramos a hacerle la competencia a los medios privados, véase Cadena COPE, véase 101, véase PTV, véase tal, lo que haríamos es quitarle la publicidad a esos medios. Y yo creo que precisamente cuando se está pagando con dinero público un medio de comunicación, lo menos que debe hacer un medio de comunicación es querer ser rentable. Porque para eso, Juan, lo privatizamos y solucionado.
Y gratis no
se privatiza y verás como ya no solo no nos cuesta dinero, sino que incluso ingresamos.
La gratuidad en Internet sí que ha sido un poquito, ¿no?, un desliz. Quiero decir, eso sí realmente hace daño, ¿no? Si la publicidad la tiene... Hombre, el que invierte su dinero en publicidad no es bobo. Y en la policía local esto es una cosa, es un axioma clarísimo. El señor que vende tresillos y no tiene retorno, cuando te ha hecho una campaña de publicidad, este señor no vuelve a invertir un euro. Aunque le des gratis la publicidad, no quiere publicidad. Él quiere, donde hace esa inversión, y por tanto no lo entiendo como un gasto, quiere tener un retorno. Esto probablemente en las marcas grandes y tal y cual, ahí puede haber publicidad de imagen, en fin, imagen de marca, pero en la publicidad local... Eso, la COPE probablemente no sea la emisora que más factura de esta ciudad, pero es la emisora con el mayor nivel de fidelidad en sus anunciantes. Síntoma inequívoco del retorno. Yo estoy de acuerdo he escuchado tus razones, pero estarás de acuerdo conmigo que no hay una torpeza más colosal, ni una herramienta más poderosa en manos de la oposición que haber puesto a esta mujer en el comité electoral del candidato. Es decir, esto ya la ha señalado de por vida. Está señalada. Por tanto, en mi opinión, ya no es válida. Si el problema fue en aquel momento, y lo dije ya en la tapadera, no estoy diciendo nada nuevo, en el momento que forma parte del comité del candidato, se acabó, es imposible que te pueda dar imagen de imparcialidad en una instrucción que le dé a un redactor esta directora, lo tiene muy complicado.
Pero mira, tu opinión será la que sea, pero la de los profesionales que hacen los análisis de imparcialidad precisamente
no
coincide con tu opinión.
Mi opinión puede ser cualquiera, pero desde luego es 32 años dedicándome a esto. Claro. Por tanto, en este sentido, a ti, a Gonzalo Suchar y al señor Casá, os pido que escuchéis con un poco de respeto a la gente que lleva, por torpe que seamos, 32 años haciendo lo mismo. Es del todo imposible mantener a un ejecutivo en el mundo de la comunicación cuando ha formado parte, aunque sea por unas horas, del comité electoral de un candidato. Ya está invalidado, en mi opinión. Julián, porque luego quiero hacer una pregunta a Juan Casá, que tiene que ver con el representante en el Consejo de Administración de Onda Azul que tiene Ciudadanos. Y quiero que me aclare un asunto.
Hombre, yo no quiero caer en la grandilocuencia ni irme a lo etéreo. Lo que pasa es que a mí me resulta obsceno y casi vergonzoso escuchar este debate, entendiendo que la información a los ciudadanos de Málaga es como el trivial, que son los quesitos, y se reparten porciones dependiendo de la representatividad municipal. ¿Qué quiere decir con ello? Yo entiendo que, lógicamente, la autoridad política de los representantes municipales debe estar encima en la gestión en cuanto a la gerencia. Ahora bien, se está mezclando la gerencia con la información, y el problema eterno de las radios y televisiones públicas en España desde hace muchos años, ¿cuál es? Que los políticos metéis a analistas de programación, a presentadores y seguramente realizadores, y hasta a la 3 o si os ponen también. Y de una santa vez tendría que hacerse tabla rasa y nombrar a profesionales con un compromiso concreto, que esos profesionales hagan la labor que debe realizarse, que es informar a los ciudadanos a su correcto criterio, con las lógicas tensiones que deben existir entre el poder político y la ejecución de esa tarea profesional. Pero como aquí mezclamos gerencia con información, aquí da igual el tema de la publicidad con el informativo. Aquí se mezcla todo en el mismo ámbito. ¿Por qué? Porque esto es el manoseo de los medios públicos. Y a mí me parece que esto es indecente, y lo digo como periodista, me parece indecente. Estoy, desde luego, absolutamente de acuerdo con Adolfo en el sentido de que también parece lógico que el nombramiento de un profesional para llevar un medio público, ese profesional probablemente no debe estar significado desde el punto de vista diario, cotidiano, con una determinada opción política. Evidentemente tendrá su idea, etcétera, pero me parece lógico que si también hace un trabajo para una opción política, pues esté un poco minusvalorado para acceder a ese puesto. Ahora bien, vamos a diferenciar la gerencia de la información. ¿Por qué buscamos a alguien que informe a los ciudadanos, que sepa informar a los ciudadanos, que tenga una trayectoria profesional, mejor o peor? Se discute entre los candidatos posibles y se busca, y se llega a un acuerdo con unas bases mínimas, que es informar a los ciudadanos. Y se le valora en la medida en que esa persona es capaz de hacer que ese medio informe correctamente a los ciudadanos. Y luego la gerencia, la publicidad, y yo el consejo audiovisual prefiero no hablar, porque es que es mejor que no hablemos. Ni en lo bueno ni en lo malo. Bueno, casi no existe, y en lo malo ni te cuento. Eso es un organismo creado por la Junta para mantener y pagar a personas interesadas del partido que hacen un cometido.
Pero eso no era el Senado, eso no es el Senado. Ah, también es el Senado y además el Consejo.
Sí, el Consejo Audiovisual.
Y el Senado también.
Aquí pues fíjate todo el mundo que mira, mucho la información esos y la señores que tú dices resulta que dicen que Onda Azul es imparcial.
Sí. Bueno, pues esos señores que dicen que Onda Azul es imparcial también han dicho otras veces absolutas barbaridades en todos los sentidos.
A ver,
y se sabe que es un órgano que está manifiestamente manipulado.
Joaquín Pérez, inmediatamente, naturalmente, de escuchar a Juan Casar, recuerdo a quien está oyendo la radio que hay un correo, si te apetece hacer alguna pregunta al final del programa, sobre esto o sobre cualquier asunto. Estoy viendo en Twitter, me estáis mandando algunos Twitter poniendo a Juan Casar a caer de un burro. Mandar al correo del programa algunas preguntas que le podamos hacer aprovechando que está aquí. Otros, naturalmente, le halagan, no solamente hay críticas. El correo es latapadera, todo junto, latapadera.málaga@cope.es. Pide la palabra Joaquín Pérez. Diego Martín Reyes no quiere manifestarse de este asunto. Tengo yo que ver cuáles son las vinculaciones de Diego Martín Reyes con la dirección de Onda Azul, por saber por qué no tiene interés. Algo habrá cuando el agua la bendice. Joaquín Pérez, Juan Casá, y la pregunta que yo quiero hacer, solo una.
Sí, vamos. Yo quiero una televisión municipal que esté al frente de profesionales. Yo no dudo de la profesionalidad de la gerente, no dudo. Que haga una programación, que si no es plural, se pida su cese, ¿vale? Pero aquí, insisto, el Consejo Audiovisual, aunque Julián Armagán no comparta, es un consejo dependiente de la Junta de Andalucía, para mí no es sospechoso. Dice que es plural, con lo cual, si es plural, creo que debemos aceptar el dictamen del Consejo Audiovisual.
Cuando por una vez, ¿vale?, nos interesa el dictamen, sí.
Vale,
mientras, bien, es un desastre.
Juan, si es plural, otra cosa es que el planteamiento sea sí, pero la calidad de la información, o me han sacado lo malo de la cara. Yo ahí no voy a entrar porque no estoy pendiente de Onda Azul todos los días, pero a lo mejor el planteamiento es, pues, que en vez de ser telealcalde, comparto un poco con Teleciudadanos, a lo mejor va por ahí los tiros. Lo que yo sigo insistiendo, si pedís una comisión de programación, se reúne el día 5 de noviembre, para que los partidos programéis, lo cual ya me parece grave que los partidos programéis, ¿por qué no acudes a ella y por qué el día 3, dos días antes, estás pidiendo el cese?
Juan Casa, a tu turno.
Gracias. En contestación un poquito a Julián, nosotros no hemos metido ni meteremos a nadie. Eso para empezar. Nunca hemos metido a nadie y hasta el día de hoy.
¿A qué te refieres? ¿Que no has metido a nadie?
A nadie.
A un enchufado, te refieres. Vale.
Yo le recuerdo que aquí, sí. Y yo le recuerdo que es eso, que los partidos políticos metéis a gente, queréis meter no sé qué, eso estaba hecho. Y dos, yo aquí voy a recordar, porque en esta tertulia se dijo que lo que era para mucha gente una crítica sobre mi persona, a mí lo que me permite venir de Asturias y llevar solo 4 años en esta ciudad es que no tengo compromisos con nadie. Y eso lo quiero dejar muy claro. Yo nunca he recolocado a nadie, nunca he dicho nada de nada de las personas, ni lo haré en mi vida. Y precisamente lo que era una crítica hacia mí, para mí es motivo de orgullo, y es que yo no tengo compromiso con nadie, con nadie.
Por tanto, si el señor Casá vuelve a ir en las listas electorales, en las próximas municipales ya llevará 8 años, entonces ya deberá favores a alguien. Pues si lo sitúa en que solo en 4 años, esto es razón suficiente para no tener que recomendar a nadie, ojo, porque 8 son exactamente el doble. Por tanto, cuidado con ese mensaje.
Suponemos de que yo me
eso está en la filosofía. No, Juan, eso está en la filosofía y en la moral de uno.
La mía la tengo clara, pero
okay, insisto, perfecto,
no venir aquí, yo no conozco a nadie a priori.
Pero Juan,
no tengo
Ciudadanos, una pregunta, ¿Ciudadanos tiene algún representante en el Consejo Audiovisual?
Sí, de eso quiero hablar. de eso yo quiero hablar.
Un momentito.
Pero Juanía ha hecho reflexiones muy interesantes, gerencia y contenidos. ¿Por qué mezcláis una cosa y otra?
Pues, y una cosita más. Nosotros cuando buscamos los mejores profesionales tiene que ser siempre por un concurso público, que es lo que defiende Ciudadanos desde siempre. Hacer un concurso público con unas bases públicas, con un anuncio a nivel nacional, de tirada nacional, en periódicos nacional, y eso. Otra cosa que quería comentar a Mario, que discrepo un poquito con él, es precisamente que sea gratuito y que te den publicidad gratuita en una web, lo que está haciendo es competencia desleal al resto de medios de comunicación. Eso es competencia desleal. Y a partir de ahí, nosotros, insisto, hemos hecho una evaluación de 6 meses y consideramos que la gerente actual no es una buena gerente, y lo que abogamos, y es por lo que hemos llegado también a un consenso, es que se haga un concurso público para escoger a la persona adecuada y que tenga toda la libertad del mundo, por supuesto, toda la libertad, porque ahí radica la libertad de expresión y la libertad de gestión. Pero si los números y la gestión no es buena, Ciudadanos Málaga estará ahí encima para analizarlo, y nosotros consideramos que la gestión de Fátima no es buena.
Diego Martín Reyes, parece que de pronto ha tenido una vibración interna.
Pero también neutra.
También neutra, muy bien.
Sí, porque hombre, porque se discute sobre si los concejales en este caso deben intervenir en la realización o en la confección de la programación, ¿no? Hombre, yo tengo una corta...
Pero los concejales no, los representantes en el Consejo de Administración de los partidos políticos, que pueden ser concejales o no.
Sí, cierto. Hombre, yo tengo una escasa experiencia, pero alguna experiencia tengo, ¿no? De haber sido presidente del Consejo de Administración de las Sociedades de la Televisión Pública de Marbella, ¿no? Los políticos sí que tienen interés, no en señalar qué tipo de programa en concreto se tiene que hacer, pero sí que orientación cultural o de promoción de lo étnico de la ciudad, en eso sí tienen que tener, sí tienen que tener. Y hombre, hay programas, por ejemplo algunos de Canal Sur que sonrojan del andalucismo profundo que un político puede decir, hombre, está bien que se hable de la cultura andaluza, pero no en ese sentido.
Yo estoy de acuerdo con Diego, quiero decir, al final los políticos, los concejales son representantes de la soberanía popular. Claro. En una televisión pública, a través de sus representantes que han colocado en el, que han puesto, no colocado suena peyorativo, que no era mi intención, a las personas a las que le han delegado la responsabilidad de formar parte del Consejo de Administración, esa sensibilidad pública, de lo público, claro, que lo tienen que dar los representantes de los ciudadanos.
Yo voy a dar simplemente un dato.
Eso no es incompatible con la libertad del ejercicio de la profesión.
A partir de ahí, evidentemente. Es que una cosa son los servicios informativos y otra cosa es la programación. Y otra cosa es el tema económico.
En orden a la información tienes toda la razón.
Yo voy a dar un dato nada más. Todos conocemos a nuestro amigo Conejo, portavoz del PSOE en la oposición. El único consejo donde está Conejo es en el Donde Azul. Qué casualidad, fíjate si le da importancia al Partido Socialista, que el ideólogo,
la comunicación, por supuesto.
El ideólogo del Partido Socialista en la provincia, el señor Conejo, está presente en el Consejo de Administración. Y luego voy de nuevo a la realidad, porque aquí podemos decir todo lo que queramos, argumentos. ¿Cuál es la realidad? Ya sabéis que yo a mí me gusta hablar muy claro. ¿Qué gerente va a venir aquí, elegido por concurso, todo lo que tú quieras y tal y cual, cuando el criterio que se aplica para cesar al actual es algo efímero que se han sacado de la manga? Lo que se pretende aquí es que el que venga acojonado, y el que venga tenga que tener cuidado de cómo saca a Juan Casá, cómo saca a Conejo, a María Gámez, a Zorrilla o a Isabel Torralbo, porque hay de él como no lo saque bien, porque lo cesan al día siguiente.
Pero la culpa vuestra.
Eso es, simple y llanamente, porque vuestra. Aquí no hay argumento serio ninguno para cesar a la señora Fátima Salmón.
Cuando hacen el pacto de gobierno, no le pregunta a cada uno qué es lo bueno de su cara que tiene. La culpa
vuestra. Oye, una pregunta, una pregunta. Julián, permitirme, no podemos hacer de cada asunto un programa, porque no, es que es imposible. Y me está esperando Javier Cremades, que quiere hablar
una dieta
de Málaga.
Aquí
una pregunta.
Tarde.
¿Cuántos miembros en el Consejo? Vamos un poquito de información, ¿vale? Porque está muy bien los pareceres, pero vamos un poquito a la información. ¿Cuántos miembros en el Consejo de Administración tiene Ciudadanos?
Uno.
Que se llama Íñigo, ¿no?
Vallejo.
Íñigo Vallejo es una persona que trabajaba en la productora AGP, que producía los espacios deportivos de Onda Azul.
Sí.
Esa productora que estuvo durante 3 años haciendo el contenido deportivo de Onda Azul cobraba la factura correspondiente a Onda Azul. ¿No es más cierto que esa productora desde hace un año, no sé si más tiempo, ha dejado de ser la productora que sirve los contenidos deportivos?
Cierto.
Vale. El señor Vallejo, ¿cómo se gana la vida actualmente?
Es cargo de confianza de Ciudadanos Málaga.
Por tanto, ya no está trabajando en esa productora.
No.
No trabaja en esa, no tiene ingresos por estar en esa productora.
No.
¿Podría estar él dolido y esperando a que pasara por allí, por la esquina, para decir, si en su momento, en la empresa en la que yo trabajaba, de la que dependía el pan que sustenta a mi familia, cortaron esa financiación, cortaron, ahora es el momento de devolverle el golpe a Fátima Salmón? Pregunto.
No, y por dos motivos. Uno, el que me explica Íñigo, que es que a la productora se le hizo una revisión a la muy a baja del contrato que tenían. Y dos, básicamente porque a mí, en mis decisiones, no influye ni un cargo de confianza ni nadie. Así de claro.
Porque esta decisión es tuya.
Por supuesto.
Perdón un momento. Me dices que el que está en el Consejo de Administración, Íñigo, trabajaba para una empresa que era que le contrataba a Onda Azul, y hay un contrato, o sea, le hacen la revisión a la baja. ¿Y entró otra empresa por ese precio a la baja?
Sí, correcto, sí, sí. Sí. Pero digo yo que
entonces,
sí.
Entonces, lo que cobraba la empresa Íñigo era más caro que lo que era más caro que la nueva. ¿Y Íñigo se sienta en el Consejo de Administración y decide estas cosas?
No, he dicho que el que aquí toma las decisiones soy yo.
Perdóname, y yo estaré espeso esta tarde, pero me parece poco ético.
Bueno, pero es que te vuelvo a repetir.
Es que esto acaba de salir en la mesa.
Claro, pero Joaquín, es muy sencillo. Las decisiones en Ciudadanos...
Sí, las tomas tú.
Las tomo yo. Entonces, eso es clarísimo. Y le aseguro que esta historia a mí ni me ha llegado, ni me ha influido. Yo, de hecho, he puesto...
¿La conocías?
Me la acaba de comentar Íñigo
por un privado. Pero por estética, Juan...
O sea, que yo no...
¿No sabías que él trabajaba en una productora que servía contenido?
Sé que él se dedicaba al periodismo.
Esto es.
Pero también tengo claro que el que toma las decisiones...
Correcto. ¿Y este dato que yo te acabo de dar, te hará reflexionar esta noche cuando llegues a casa?
No.
No.
No, porque la decisión la he tomado yo. Y a mí no me influye nadie.
Hombre, de alguna manera supongo que la persona que tiene delegada tu confianza en el Consejo de Administración tiene que ser una persona que su criterio debe... influirte en alguna, porque si no, que es un muñeco que tienes allí, que es dice una... lo que tú dices.
Efectivamente, es una piensas. Persona que es un cargo de confianza y hace lo que le dice el portavoz del grupo municipal.
Bien. Pausa,
sí,
para...
Sí, yo Mario. Hay un matiz que quería dar, sí, porque he pedido información. Corrijo a los contertulios, la publicidad en la web no es gratuita, se hace en paquete publicitario y el año 2014 se ha facturado 200.000 euros. Digo, porque aquí se estaba hablando que era gratuita.
¿Lo dijiste tú?
No, yo no.
Lo ha dicho Juan Casa. Juan Casa, aquí los contertulios no, porque no tenemos ese dato.
No, ya que he pedido el dato, porque me extrañaba a mí mucho que fuera gratuita la publicidad en la página web, pues no es publicidad gratuita.
¿Cuánto factura Onda Azul al año de ingresos, Juan?
Pues 420.000 euros, me parece.
420.000. ¿El 50% de los ingresos de Onda Azul es por la web?
No, es que es un paquete. Va incluida parte de antena y parte de web.
Ah, bien, bien. Este es un dato también importante. 400.000 euros. ¿Y cuánto nos cuesta a los malagueños la televisión?
1.700.000 euros.
O sea, está 1.300.000 euros de déficit, ¿no?
No, bueno. 1.600.000 de coste. El presupuesto es de 2.000.000 y pico de euros, ¿sí?
Joaquín.
Yo la verdad es que este dato me sorprende. Si la empresa para la que trabajaba Íñigo era más cara que otra y se rescinde el contrato y se contrata con otra más barata, y esto está detrás del movimiento de Ciudadanos, vosotros decís que la transparencia, la credibilidad y demás, ahora mismo yo creo que sé que te acabas de enterar, pero quizás mañana debas de explicarlo un poquito.
No tengo nada que explicar, Joaquín, porque te vuelvo a repetir por tercera vez, el que toma las decisiones de este grupo soy yo.
Sí, pero ¿cómo? Que me consta por tu cara que te acaba de enterar, Juan, que no lo sabía, pero que yo creo que debería...
Yo sabía que Íñigo tenía una
vinculación con Onda Azul, no lo sabíamos.
Porque hay que presumir la mezquindad de nadie.
Pero aparte, es que no sé si lo puedo decir un poco más alto, pero seguramente no más claro. Joaquín, el que toma las decisiones soy yo.
A ver, por alusiones, aquí nadie está presumiendo de las mezquindades, porque yo lo que estoy... porque es dinero público. No, yo hago esta pregunta porque es dinero público.
No es a ti, a quien le dirijo eso.
No, es a mí. Te digo que sigue sin cuadrarme se pida una comisión de programación que se reúna el día 5 y que el día 3 se firme la carta y que el día 5 Ciudadanos no acuda. Perdona, que el día 5 Ciudadanos no acuda. Perdón, Ciudadanos no acuda a la reunión que ha pedido. Y tres días antes ya estoy pidiendo la carta. Eso no me cuadraba. Ahora empiezan a cuadrarme muchas cosas.
En un sentido, el señor Casá, hombre, no dudo de las enormes capacidades del señor Casá, de su pluriactividad. Lo que pasa es que a mí me sorprende que alguien que está en un consejo de administración de una radio televisión pública local no tenga ningún criterio, ninguna capacidad de solo de estar pendiente del teléfono de que Juan Casale diga esto sí, esto no.
Así es.
Claro, es un tipo de confianza que a mí me...
Así es, no es cuestión de confianza, es un profesional sinceramente, que va, nos da la información.
Es que, eso, que, es la que esa es la pena, que a lo mejor por ser profesional es por lo que él tendría que tomar decisiones antes incluso que el señor Casal, en el sentido de que puede tener más conocimiento del medio, de un medio de comunicación, que el propio señor Casal. Que no voy yo a enmendar cómo lleve el señor Casal su grupo y su partido, es su problema. Lo único que quiere decir es que quiere hacer un canto de una santa vez al respeto a la profesionalidad de la gente.
Pero,
que se supone
pero,
que son los que conocen
Julián,
los medios,
pero Juan Casal...
y los que deben conocer los fines para los que están.
Con los criterios. No, pero un miembro de un consejo de administración no tiene por qué. Es decir, puedes estar de acuerdo o no con el criterio de Casal, pero te lo está... es que no se puede decir más claro. Es decir, lo único que podemos hacer es que él redunde en lo que está diciendo. Las decisiones las tomo yo. Y entonces tengo una persona que reporta conmigo.
Y yo lo que me parece mal es que el señor Casal...
30 segundos para cambiar de asunto.
En materia de programación...
Déjame decirle una cosa. Un político se tiene que servir de los técnicos. Los técnicos son los que le ofrecen la alternativa. Pero la decisión corresponde al político.
Yo no voy a entrar en cómo cada uno tiene que organizar su casa. Y me consta, Juan, que te acaba de enterar de lo de Íñigo, porque te ha sorprendido igual que los que estamos en esta mesa. Pero yo también creo en mi opinión, sin entrar a organizar nada de tu casa, que si Íñigo está en el Consejo de Administración de Onda Azul, tú debías estar informado de la vinculación anterior de Íñigo con Onda Azul. Nada más que informado. Y me consta que te acabas de enterar.
No, yo ya lo sabía ya de hace un mes. Lo que no sabía eran los detalles. Los asesores
están... ¿Estás enterado de los detalles ahora?
Joaquín, los asesores están para asesorar. Quien toma las decisiones es el político. Y quien toma las decisiones en Ciudadanos Málaga, para bien o para mal, como ustedes bien saben, soy yo.
¿Qué día es la reunión del Consejo de Administración donde se va a cesar a Fátima Salmón, Juan?
¿Perdón?
¿La fecha del Consejo?
No se sabe todavía, tiene un mes el equipo de gobierno desde que le remitimos el escrito y ellos jugarán. Pero bueno, de hecho, incluso este fin de semana, el sábado, estuve hablando con el alcalde del tema. Nuestro posicionamiento es muy claro.
El alcalde te llamó con la intención de frenar un poco la iniciativa,
¿no? Bueno, con el alcalde suelo tener bastantes reuniones y de este tema se ha hablado, igual que se ha... tratado
él ha intentado frenar este asunto, de, ¿no, Juan?
Sí, sí, sí.
Y claro, en concreto... Sí.
Pero, y tienes, Juan, claro que no lo vas a frenar, ¿no?
Lo tengo totalmente claro.
Juan, ¿podría matizar un poco los motivos de esa petición de cese? ¿Ámbito gerencial? ¿Ámbito informativo? ¿O qué ámbito?
Otra vez.
Se ha contado ya. Ahí, basta con que se suba mañana, o sea, se pone a la tapadera otra vez, que subimos en la web y estará el relato. Siempre que hemos hablado de Onda Azul, siempre concluyo diciendo lo mismo. Joaquín y Mario, espero que no se enfadéis al decir esto, y desde luego no Fátima, igual que Íñigo, espero que tampoco se moleste, porque ya se acaba el dato, pues yo creo que cuando se abren las ventanas y entra el aire, es mucho mejor que se expliquen las cosas. Yo soy el director decano de los medios de comunicación de esta ciudad. Decano no quiere decir que sea el de mayor edad, sino el que más tiempo lleva en el puesto. Estoy todavía, porque me invite la primera vez Onda Azul a un programa. Todavía no se ha invitado al director de la COPE a que vaya a un programa. A ti te parecerá, claro, el mundo no gira alrededor de mí, pero ¿no te parece sintomático que en los años que lleva Onda Azul no se haya pedido al director de la COPE? Dicho esto, también te hago una observación, Juan. Sí. Hay un profesional en el ayuntamiento que se llama Jesús Espino, que es el director general de comunicación del Ayuntamiento de Málaga, que no sé el hecho de que sea director general de comunicación cómo le puede condicionar a la hora de tomar decisiones y de actuar. Pero es un señor, un tipo, un profesional, digo un tipo porque es colega de la profesión, sabe de comunicación mucho. Es una persona muy inteligente, muy formada, que ha tenido experiencia en televisión local. A lo mejor la solución está en no pagar otro sueldo más y que esta persona pudiera asumir la responsabilidad de la dirección de la radio y televisión municipal. No quiero que te pronuncies, ni te lo pido, en fin, por respeto a Jesús Espino y por respeto a ti, pero considera la oportunidad de que mientras a lo mejor se organiza el concurso, se trata que él pudiera de manera transitoria, porque a lo mejor eso provoca que ese concurso se pare, porque habéis encontrado a una persona lo suficientemente profesional como para que saque eso para adelante, ¿no?
Como es un buen profesional, estoy seguro que si quiere va a ir a un concurso público y lo ganará. Por lo tanto...
Pues son dos sueldos, ya podemos tener con el mismo... Yo también estoy tan preocupado como tú.
A lo mejor él coge y deja el puesto que tiene y el sueldo
que
tiene...
Pero entonces contratarán a otro. Yo decía por tener un sueldo, un director general de comunicación que tenga la responsabilidad de la radio y televisión municipal, además de las obligaciones que tiene ahora. Si eso fuera posible, que no lo sé.
Sería difícil de explicar que una persona que está en un equipo de gobierno y gestiona la comunicación estuviera también en...
No.
Sería
no
bastante complicado.
No, nos meteríamos el director de comunicación no está en el equipo de gobierno. Es el director de comunicación del ayuntamiento de la ciudad. Otra cosa es que no haga bien su trabajo, pero es el director general de comunicación del ayuntamiento de Málaga. No el director general del equipo de gobierno del ayuntamiento de Málaga. Permítemelo simplemente, no quiero debatir
si
sobre esto, ¿no?
Si está dispuesto y pasa el filtro del concurso público, nosotros encantados.
Publicidad que volve... Sí, Mario.
No, pero desde la óptica de lo que yo os planteaba, que no se os olvide que lo que aquí se busca es más cuota de pantalla, la estrategia de poner a alguien que como se ponga tonto lo cesan, no nos vale, Jesús Espino.
Me espera al otro lado del teléfono Javier Cremades, probablemente uno de los abogados más, digo probablemente porque no quiero violentarle, de los abogados más prestigiosos que hay en este país. Es un, sin duda, el espíritu y el alma junto con el alcalde de la ciudad del Málaga Valley, parece que este asunto va a encontrar también un punto y final.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Si de pequeño soñabas con ser lo que eres hoy, tu coche es el nuevo GLC de Mercedes. Llega el todoterreno más versátil y avanzado de su categoría. Un aliado perfecto para tu día a día. Diseño deportivo, grandes prestaciones. Nuevo GLC, ¿qué vas a conquistar hoy?
Véalo en Benz Automotor, concesionario oficial Mercedes-Benz para Málaga. Avenida Jacinto Benavente 25, frente a Polideportivo de Ciudad Jardín.
Desde 1979, Restaurante Emilio José en Camino de San Rafael 46 les ofrece sus especialidades en caballitos, chivo a la granaína, rabo de toro, pescados y mariscos de la bahía y los más selectos jamones de Trevélez y Salamanca. Todo servido con profesional esmero en un ambiente acogedor y familiar. Restaurante Emilio José, teléfono de reservas 952-356123.
Celebra en V-Live, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. V-Live.
Abogado, si su cliente necesita de la participación de peritos económicos, Nuprofin es el primer despacho especialista en Málaga. Pericias, valoración y liquidación de empresas y sociedades gananciales, administración y valoración de herencias, administración concursal y judicial en sede civil y penal. Nuestros socios cuentan con una dilatada experiencia en toda España, siendo expertos en la comunicación y testifical asociadas a los productos. Infórmate en nuprofin.com o en el 952 2202 19.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Las 6 de la tarde, 38 minutos, estamos con el portavoz del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Málaga, con Mario Cortés, el periodista Julián Romaguera, el presidente del CSIF, Joaquín Pérez, Diego Martín Reyes, ilustre abogado, y con el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Casa. Uno de los proyectos estrella de Francisco de la Torre podría tener un futuro incierto, el Club Málaga Valley. Se quedará sin presupuesto municipal a partir del año que viene. La propuesta ha partido del PSOE y la han respaldado en el Pleno todos los grupos de la oposición. De esta forma, los 175.000 euros que el Club Málaga Valley recibe cada año del Ayuntamiento se van a destinar a poner en marcha en los barrios una red de formación en programación para niños, una idea que había planteado el Grupo Municipal Ciudadanos. Javier Cremades, presidente del Club Málaga Valley, muy buenas tardes y bienvenido a La Tapadera.
Buenas tardes, Adolfo, y todos los que estáis por ahí también.
Javier, es un honor tenerte en el programa. En primer lugar, si te parece, recuérdanos, apelando a tu capacidad de síntesis, por lo tanto, apartando un poco ese perfil que tenéis los abogados, ¿qué es el Club Málaga Valley?
Bueno, el club es un grupo de personas, ¿no?, que desde hace 10 años, casi 10 años, ha estado intentando ayudar a posicionar a Málaga como de una manera diferenciada, ¿no?, como un lugar de primer orden en el ámbito de la tecnología y de la innovación, como lo que es, ¿no?, una ciudad líder que lleva construyendo durante décadas pues todo un ecosistema que le permite ser una referencia a nivel internacional. Lo que hemos hecho es básicamente buscar a esas personas que son referencias en sus compañías, en sus países, en sus think tanks, para hacerlos embajadores, para que vieran, tocaran y se fueran como amigos ya para siempre de Málaga.
¿Se pone en peligro el Club Málaga Valley a partir del momento en el que esos 175.000 euros del Ayuntamiento de Málaga dejarán de sufragar el trabajo del Málaga Valley?
Bueno, yo creo que no. O sea, yo creo que ha sido, primero, una apuesta especialmente inteligente y visionaria del líder de la ciudad, del alcalde, que por cierto supo en su momento también conseguir el consenso de los grupos de la oposición para que una de las aportaciones que ha hecho el club, que es una marca colectiva que ha funcionado y que está funcionando y que va a seguir funcionando, que es la marca Malagabares, y que por cierto quiere ser a la tecnología lo que la marca Costa del Sol es al turismo, pues el alcalde tuvo esa visión de poner a funcionar la sociedad civil de la mano del sector público, y eso va a seguir así, ¿no? Con condiciones distintas, pero evidentemente las compañías, la gente que están vinculadas a Málaga, de fuera de Málaga, y los malagueños, más de 200 que van cada reunión a participar, a beneficiarse, a disfrutar, a relacionarse con otros líderes y aprender, pues claro que sí, seguiremos trabajando porque afortunadamente la idea de que Málaga puede ser el Silicon Valley de Europa o uno de los Silicon Valley de Europa de ninguna manera ha decaído, sino lo contrario, en estos años pues ha ido fortaleciendo.
Javier, no sé si tienes información, el Ayuntamiento de Málaga consignaba 175.000 euros anuales para Málaga Ballet, el Club Málaga Ballet. ¿En qué se gastaban esos dineros?
Bueno, se gastaba en todo, se gastaba en viajes, en personas, en estudios, en una política en definitiva de trabajo constante durante todo el año que se ha ido haciendo para alimentar esas reuniones, para de alguna manera pues buscar los ponentes, atraerlos, porque bueno, hemos procurado siempre hacer cosas que tuvieran trascendencia a nivel nacional e internacional. Afortunadamente las hemos ido consiguiendo, pero básicamente ha sido unos recursos puestos para hacer no un congreso, sino un movimiento que era además el evento de Málaga. Pasa muchas cosas, afortunadamente, seguirán pasando, pero esos días que hemos dedicado a Málaga, la protagonista no era la Asociación Española de Directivos o la Asociación Española de Tecnología de la Información, sino era Málaga como punto de encuentro. Por lo tanto, durante todos estos años hemos procurado invertir bien esos recursos para básicamente tener un equipo de gente trabajando como profesionales al servicio de la Málaga, de la tecnología, de la innovación, que por cierto, en estos 10 años ha dado un salto copernicano, ¿no?
Uh-huh. ¿Has tenido oportunidad en algún momento de tener un cambio de impresiones con el portavoz que sustenta al gobierno municipal del Ayuntamiento de Málaga de Ciudadanos, Juan Casá, para que te explique él mismo las razones del por qué quieren retirar este, llamemos subvención, esta ayuda económica por parte del Ayuntamiento? ¿Has tenido oportunidad de cambiar impresiones con él?
La verdad es que estoy encantado, me lo habéis anunciado y gracias a así funcionan hoy las cosas, ¿no? Son los medios de comunicación los que a veces nos ayudan a comunicarnos hasta en el uno a uno. No lo había hecho y estoy encantado de oír ahora al señor Casá y por supuesto de aprender de sus argumentos y compartir con él los míos.
Muy bien, pues Juan Casá, Javier Cremades te está escuchando, el presidente del Club Málaga Ballet. Ciudadanos, la idea de que ha planteado es una alternativa para gastar ese dinero en otra cosa. ¿Realmente no le veis bondades al Club Málaga Ballet como para que, en fin, dentro del presupuesto, un euro público es sagrado, pero dentro del presupuesto del Ayuntamiento de Málaga, 175.000 euros no parece ninguna barbaridad? ¿Por qué?
Buenas tardes, Javier, un placer
Juan, buenas tardes.
Saludarle por antena. Bueno, mire, lo primero es que nosotros apostamos siempre por iniciativas de abajo o arriba. A nosotros lo que nos gusta es dar soluciones y ser pragmáticos. Este año, por un lado, hemos metido, aprovechando el manifiesto de Málaga Coach, pues hacer formación en distritos para programación e informática, y luego por otro lado estamos trabajando ya con mi compañero Mario Cortés en temas de dar soluciones reales para la ciudad, en investigación, hacer un fondo de capital mixto público-privado para dar soluciones y demás. Dicho esto, ya que tengo en antena a Javier y no he tenido la ocasión de hablar con él antes, tengo dos preguntas. Lo primero es que si hay tantas bondades de Málaga Ballet, ¿por qué esa parte de los 175.000 euros públicos no lo sufragan los privados? Ya que hay muchísima gente que está interesada y tiene muchísimas bondades. Tres preguntas le voy a hacer. Dos, si realmente cree que este salto que comenta es gracias a dos reuniones que se hacen al año y se trabaja, que si eso ha traído tantas bondades a la ciudad. Y tres, me gustaría que me dijera quién tiene registrada la marca de Málaga Ballet.
Pues son tres.
¿Por qué te provoca una sonrisa el comentario
no,
de Casá?
Porque me encanta que bajemos a un tema de concreción que creo que es muy oportuno y muy adecuado, ¿no? Para compartir información, ¿no? Y para hacerlo a través de un medio importante como es la COPE y como es este programa, La Tapadera, ni más ni menos. Pero por ir a esas tres preguntas, ¿no? La primera...
¿Por qué no lo pagan los privados?
Bueno, básicamente mucha gente ha hecho mucho esfuerzo en venir a Malagaval y ahí hay una mezcla de recursos privados y recursos públicos y así funcionan las iniciativas público-privadas que están de moda en España y en el mundo, ¿no? El segundo, y por tanto, en esta nueva etapa, pues habrá que pensar, sin lugar a dudas, si queremos seguir adelante en que el sector privado tendrá que involucrarse más aún, ¿no? Y tendrá que tomar más el protagonismo y más las riendas de la financiación y de los recursos que sean necesarios, ¿no? En que claramente, pues, esperamos seguir contando con esa simbiosis, ¿no? Y con esa alianza con la ciudad a través de su ayuntamiento y de sus líderes locales y de su alcalde. Por tanto, sí estoy de acuerdo en que si desaparece, si la ciudad, el pleno de la ciudad decide dedicar los recursos a otra cosa, pues tendremos que buscar los recursos por otro camino. La segunda parte es si esas dos reuniones han conseguido, pues es evidente que no, que las cosas las hacen la gente, las compañías, las historias. Pero sí es verdad que nosotros hemos procurado ser una vitamina, un catalizador, un altavoz, un embajador, un introductor, un creador de oportunidades. Y pongo un ejemplo que quizás sea el más reciente, ¿no? En la penúltima reunión de Málaga Valley, uno de los ponentes fue Luis Solana. Y Luis Solana se quedó, como se queda mucha gente, realmente sorprendido, no de Málaga Valley, sino de la gente que en torno a Málaga está haciendo iniciativas, del espíritu que se respira en la ciudad, de las capacidades tan singulares y cosmopolitas que ofrece una ciudad como Málaga. Y lo que hizo fue, nada más levantarse de la reunión, empezar a trabar alianzas con el alcalde en primer lugar y luego con otros líderes de la ciudad. Y a los 6 meses, a la siguiente reunión, acudió, pero no ya como invitado para dar una ponencia, sino acudió para dar a conocer y para inaugurar un centro que va a ser un centro de referencia internacional dentro de lo que él preside en Telefónica, es Telefónica Open Future. Ha sido realmente el primer aterrizaje de Telefónica en Málaga. Eso lo ha conseguido Málaga y de ninguna manera. Eso es la fuerza que tiene Málaga, la potencia que tiene Telefónica y un ejemplo más de cómo trabajando con inteligencia podemos ayudar a que ese liderazgo de la ciudad se perciba, se visualice y se materialice y se transforme en oportunidades concretas para la gente. Afortunadamente, la gente es la que se casa, pero nosotros hemos estado como testigos en muchas bodas. Hemos visto, hemos presentado, hemos introducido a muchas parejas que luego han hecho negocios, han hecho, en definitiva, han generado oportunidades para otros y han hecho de Málaga en todos estos años pues una ciudad realmente deslumbrante. Termino con la referencia a esos a esas realidades, ¿no? Que Málaga está recogiendo realmente reconocimientos y galardones en Asia, en España, en Europa y en América de una manera constante. Y no lo es porque haya un evento cada 12 meses, es porque hay un liderazgo empresarial, individual y también político en la ciudad que la han hecho destacar, ¿no? Y pongo dos ejemplos nada más. Uno es el de IBM, que tiene una competición mundial de ciudades y Málaga la ha ganado en dos ocasiones. Y el otro
distinguida en 2012 por la Fundación IBM como la única ganadora española de las ciudades más inteligentes del mundo dentro del IBM Smarter City Challenge.
Sí, y yo además eso pongo otro ejemplo. IBM, ¿cómo conoce Málaga o cómo llega a Málaga? Pues evidentemente Málaga está ahí, pero nosotros procuramos que el presidente primero, la presidenta de IBM, viniera a todas las reuniones y ha venido a prácticamente todas las reuniones y se enamoró, no de Málaga Valley, sino de lo que significa para la tecnología un espacio tan singular, tan conectado, tan internacional. Ese esfuerzo de posicionarse, de ser competitivo, de tener estratégicamente una estrategia que te diferencie, que te vayan destacando de los demás territorios, es fundamental. Pongo dos ejemplos más. En una ocasión, Lenovo, una compañía, hoy China, entonces era la división de ordenadores portátiles de IBM, anunció que iba a trasladar un centro que tenía en el norte de Marruecos a Málaga. Lo trasladó, no eran muchos, eran 15 personas, pero lo anunciaron en un club Málaga Valley, en una reunión.
¿Y ya se ha hecho?
Y eso se hizo, y afortunadamente pues está siendo un éxito. Y lo que pasó, yo recuerdo que recibí llamadas del departamento o de los organismos de promoción de Extremadura, del País Vasco, de Valencia, porque no se dijo dónde se iba a localizar, se dijo que se iba a deslocalizar de Marruecos. Y todos decían, yo tengo un parque tecnológico, yo tengo espacio para tal, yo tengo ayudas, yo tengo... Pero es evidente que todo el mundo aspira a atraer inversiones y además en este campo que es quizá la nueva frontera, ¿no?, de la economía. Pero Málaga lo ha hecho con éxito. En Málaga han pasado, no repito por el Málaga Valley, pero han pasado durante estos años en los que hemos trabajado compañías como Oracle, que ya tiene más de 1,000 puestos de trabajo en la ciudad. Oracle es la reina del Silicon Valley.
Oye, Javier, la tercera cuestión, digo, por razones de tiempo y porque no quiero que se dé la sensación de que se huye. Decía él, y no entiendo muy bien la pregunta, el por qué la hace. ¿Quién es el dueño de la marca? ¿Quién tiene la marca Málaga Valley?
La marca solo es fácil de entender. Las marcas tienen un sentido, que es el de tener un derecho de exclusividad sobre un activo. Y con Málaga Valley lo que se ha hecho es justa. Se ha procurado, intentado por todos los medios, que todo el mundo tenga a su disposición una marca. Y lo que se ha hecho, lo que se hizo, de común acuerdo con el ayuntamiento, fue protegerla para que nadie la pudiera ocupar. Pero de facto, lo que se ha hecho es, la asociación en su momento, que era la creadora, y lo que se ha hecho en estos días es básicamente transmitir al ayuntamiento, cuando se ha tenido noticia de ese cambio de políticas, para que el ayuntamiento la maneje y la utilice, pero nunca para ejercerlo delante de los... para oponerse a que cualquier tercero pudiera crear alguna dificultad a la ciudad de su disposición. Pero, de hecho, la marca es una marca de dominio público que utiliza a todo el mundo y que va a seguir pudiendo utilizar a todo el mundo. Por lo tanto, no hay un debate realmente sobre la marca. La marca es de todos.
Perdón,
y así Javier, ha sido. La asociación se ha comprometido a protegerla ese tiempo y ahora a donarla a la...
Perdón, Javier, soy Juan Casa de nuevo.
Juan.
Me sigo haciendo preguntas y ahora sí puede ser por la parte privada, antes no. La segunda pregunta, y usted conoce mejor que yo a Google, usted, por ejemplo, Google, ¿cree usted que no va a financiar un tipo de evento como este por solo 175.000 euros? Y tercero, cuando el ayuntamiento ha invertido 3 millones de euros en 10 años y no tiene ni la marca registrada, que está registrada por otras personas, por cierto, pues la verdad es que nos parece bastante grave.
Yo al señor Casa, al que estoy deseando conocer personalmente y ojalá colaborar y trabajar con él, le diría dos cosas. La primera es que le invito a que juntos visitemos a Javier Rodríguez Zapatero, que es un miembro muy activo del club, es el director general de España y de otros países. Creo que ha faltado a una sola reunión en todos estos años y ojalá, efectivamente, podamos animarle y convencerle a que nos ayude a no solamente aportar lo que aporta Google, que es la presencia de su líder en España y su compromiso siempre con la ciudad, siendo cordobés, y ha traído cosas de diverso tipo a Málaga, ha comprado en Málaga, ha hecho muchas cosas en Málaga, pero ojalá también nos pueda ayudar a eso. Por lo tanto, yo estoy muy de acuerdo con eso. Y en segundo lugar, la ventaja de la marca es que la hemos creado. El problema de la marca no es registrarla o no registrarla, es que tenemos una marca que se nos mete desde fuera, y esa marca jamás va a poder ser utilizada por nadie para prohibir que la utilicen todos los malagueños y las personas que se acerquen a Málaga, porque Málaga es de los que viven y de los que quieren vivir y de los que vivirán en el futuro, ¿no?
Y pero me ha parecido...
Esta marca está a disposición de todos los malagueños y...
Yo sí quería...
Pero aclaremos una cosa porque me parece un titular, es decir, el Club Málaga Valley está dispuesto a ceder gratuitamente la marca al Ayuntamiento de la ciudad.
Eso es lo que yo quería,
sí,
matizar.
Lo va a hacer, yo... Me parece que
pero
no,
si es el ayuntamiento que pone el dinero, faltaría más. Quiero decir, oiga, si yo soy el que pongo el dinero, lo que me parece bastante difícil de comprender es que después de 10 años nos demos cuenta ahora que el ayuntamiento no tiene una marca en la que ha invertido 3 millones de euros.
Perdonadme, que es que creo que estamos yendo...
Mario Cortés, portavoz del gobierno municipal.
Mira, la marca se cedió en un pleno del año 2010. En octubre de 2010, el club, la asociación, cedió la marca al ayuntamiento. Tanto fue así que el área de nuevas tecnologías se llama Área Nueva Astrología y Málaga Valley, para que veáis hasta qué punto se cierra la marca. Otra cosa, que es lo que Juan intenta agarrarse, es que desde un punto de vista registral, ese cambio no se ha llegado a producir. Desde un punto de vista registral, pero tenemos un documento de cesión desde el año 2010. Y no te preocupes, para que tú estés tú más contento, cogeremos el acuerdo plenario de 2010, iremos al registro y cambiaremos la marca a titular del ayuntamiento. Pero lo importante es que tenemos el documento que nos dio el club, lo tenemos, y ese documento no caduca. La marca nos la cedieron, otra cosa es que registralmente la hayamos cambiado.
Mario, no es cuestión de que yo esté contento o no, es cuestión que los malagueños han puesto 175.000 euros todos los años de sus impuestos y ni tan siquiera la marca puede venir un listillo, explotarle y luego pedir al ayuntamiento que por explotar esa marca tiene que pagarle un canon. Esa es la grandísima gestión que han hecho ustedes con el Málaga Valley.
Bueno, me encanta porque la verdad es que Casá está yendo al núcleo del asunto. Lo primero es que la marca importa y por lo tanto la marca hay que protegerla. La marca es grande y por lo tanto la marca es relevante. Segundo, afortunadamente, señor Casá, yo entiendo que un político se tiene que agrupar por esto y sintonizo con lo que está diciendo. Eso es imposible que vaya a suceder, porque para evitar que efectivamente un tercer desaprensivo pudiera sacar ventaja, lo que hizo la asociación es registrar esa marca. Y como ahora además hay una voluntad, se ha ofrecido ofrecido por siempre al ayuntamiento. Ahora hay una voluntad de tenerla, pues la va a hacer, por supuesto, de manera gratuita, y lo que va a hacer es seguir fomentando, estoy convencido, el ayuntamiento, que todo el mundo va a utilizar, sí, y ese sería el gran acierto de la ciudad, de que la marca del conjunto sume a cada proyecto individual de los que están desarrollando proyectos en Málaga. Cuanto no hay preocupación, no es un debate jurídico, no es un debate económico, la marca se ha invertido en ella, se ha conseguido levantar, está a disposición de todos los malagueños y afortunadamente nadie va a poder utilizarla con fines espurios, ni privativos, ni contrarios al interés general.
Diego Martín Reyes, colega tuyo, un letrado muy brillante malagueño.
Nos conocemos.
Y mejor persona y socialista. Esto es lo único que tendría que decir en su contra, ¿verdad?
Es el único defecto que tengo, Javier. Buenas tardes.
Buenas tardes, Diego.
Encantado de saludarte. Javier, ahora que el ayuntamiento parece que retira o ha retirado la subvención esta, 275.000 euros anuales, ¿se van a seguir produciendo reuniones en Málaga del club?
Sí.
¿Y cómo se van a financiar?
Bueno, vamos a intentar encontrar esos medios. Tenemos tiempo por delante para poder... O sea, hay que cambiar la fuente de financiación. Yo espero y confío en que haya compañías interesadas en patrocinar, en ayudar. Lo ha hecho antes Casar.
Ya.
Que seguro que estos amigos que nos han ayudado de manera, hasta la fecha, en crear una marca, también nos ayuden ahora en intentar mantener lo que creo que ha sido la hoguera que ha ido alimentando la potencia de la marca.
Pues muchas gracias, un saludo.
Sí, Juan, querías apostillar algo, ¿no?
Es que es difícil de entender que con el dinero de todos los malagueños la marca no esté registrada en el que pone el dinero. Que
sí, Javier, Juan Casa, yo creo que dormirá más tranquilo esta noche si insistes en que finalmente se va a ceder de forma gratuita y además se va a registrar como titular del ayuntamiento, ¿no?
Esa es la noticia que yo quiero dar, bueno, la noticia o la información, compartir esa información. Es la primera vez que puedo hablar de esto públicamente y entiendo perfectamente la sensibilidad y la preocupación de Juan Casá. Entiendo que si no hubiéramos trabajado así, no hemos trabajado, Casá tendría razón, o sea, la marca estaría en riesgo, en peligro. Afortunadamente la marca está protegida por los colaboradores estrechos del ayuntamiento y además la vamos a ceder de manera gratuita al ayuntamiento para que la utilice como la quiera utilizar. Creo que la utilizará como se ha utilizado hasta la fecha, que es para guardada en un cajón. Conseguir que la marca signifique algo de verdad. Hay tantas marcas registradas que no sirven para nada. Afortunadamente, como he dicho antes, Málaga vale, tiene valor y además está seguramente protegida porque ya nos ocupamos de eso.
Supongo que te tranquiliza esto, ¿no?
Bueno, es que sigo viendo que se ha invertido 3 millones de euros en 10 años, que en realidad nos habla de una marca, pero que realmente directamente no ha traído nada aquí por la propia marca, sino por la propia Málaga. Y por los impuestos de los malagueños. Eso
bueno,
no
pero Juan, permíteme, y Javier, no querría yo con personas, en fin, con la sensibilidad pública de Juan Casá y la sabiduría de Javier Cremades, intentar estar a vuestra altura. Yo sí que quiero decir, primero, la preocupación de que la marca no es propietaria del ayuntamiento, oiga, bien está lo que bien acaba. Y en los próximos días, registralmente, será del ayuntamiento. Misión cumplida. Hombre, ¿para qué ha servido hasta ahora el Málaga Valley? Distinguida, decía antes, en 2012, pero ciudad española más eficiente en consumo de energía según el estudio 25 ciudades españolas sostenibles realizado por análisis de investigación en 2012. Eso tiene mucho que ver con las relaciones, ¿eh? Ciudad de la Ciencia y la Innovación 2012 por el Ministerio Español de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Recibió en 2012 el premio @Aslan por la reducción de costes y las mejoras acometidas en la eficiencia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Reconocida en 2012 por el Consejo de Europa como ciudad 12 estrellas. La ciudad más inteligente de España según el informe Smart City publicado en 2011 por IDC España en colaboración con IBM, Telefónica, Microsoft y BBVA, finalista de los premios mundiales de Smart City, finalista del primer premio Capital Europea de la Innovación, etcétera, etcétera. Quiero decir, que esto claro que tiene que ver con Málaga, pero aquí somos todos ya adultos, ¿no? Y mayorcitos. Esto tiene mucho que ver con las relaciones y los contactos, y Málaga es preciosa, pero la gente que trae aquí a que la vea. Quiero decir, teníamos un parque tecnológico que era una fachada, una construcción a la altura y a la medida de Gaspar Zarría, donde al final ponían panaderías, talleres mecánicos en el parque tecnológico. ¿Cuánto ha contribuido Málaga Ballet a todo eso? Yo no sabría decirte cuánto, pero que sin duda el Málaga Ballet, y tú que además es un profesional del mundo 2.0, sabes perfectamente el contacto, la relación. Aquí viene el presidente de Telefónica, viene el otro, viene a Málaga, come aquí, se le puede comer la oreja. Quiero decir, que ahí me parece que ha tenido, y 175.000 euros, oiga, yo casi que los pondría con toda seguridad y me dejaría de otras parafernalias, de otras historias que me parece que son más caras, pero me parece fantástico si al final lo que se ha conseguido es que la marca se registre, que los 175.000 lo paguen los privados y que además el Málaga Ballet sigue, para el ciudadano es una noticia espectacular. El presidente del CESIF, Mario, y Javier Crevades, para terminar.
Sí, yo, Joaquín, tengo que felicitar a los dos, a Ciudadanos por la propuesta, que me parece acertada, es decir, no tenemos que pagar del ayuntamiento unas reuniones, dos reuniones al año, que como Javier Crevades dice, puede hacerse con los privados, que se haga con los privados, que se siga haciendo. Felicitar la iniciativa de Málaga Ballet, pero los ciudadanos vamos a dejar de ahorrarnos un dinero que durante 10 años hemos estado pagando, y en estos 10 años ya ha dado tiempo a posicionar Málaga donde se quería posicionar. Si no se ha hecho en 10 años, ya no se va a hacer, pero yo entiendo que se está haciendo, pero que se haga, Javier, con la iniciativa de los privados, que son al fin y al cabo las empresas tecnológicas, y por tanto felicitarte por la iniciativa de Málaga Ballet, pero sobre todo también tengo que felicitar a Ciudadanos por la propuesta que ha hecho de que se va a mantener Málaga Ballet, según nos dice Javier, se van a esforzar las empresas privadas y los ciudadanos, los que pagamos, nos vamos a dejar, nos vamos a ahorrar.
Está redundando sobre lo que yo he dicho, el tiempo es oro. Vale. Esto es exactamente lo que yo he dicho. Mañana ganarás el Congreso del CESIF, pero no será por tu capacidad creativa. Hoy te veo nervioso y no te
gracias,
veo...
Gracias, Adolfo.
Mario Cortés, ¿alguna idea brillante para terminar?
Tres mensajes. El primero, la marca ya se cedió en octubre de 2010, solo faltaba la parte registral, que se va a hacer ahora.
Esto es un detalle importante.
Casi nada, casi bueno, nada. Un detalle insisto, sin importancia,
bueno,
vamos.
Importancia no, en cuanto tenga el documento de cesión ya me vale, ya puedo registrarlo cuando considero oportuno.
5 años después.
Segunda idea fundamental, la potencia del Málaga Ballet no era que venían gente relevante del mundo tecnológico a hablar, sino que venían gente de relevante del mundo tecnológico a escuchar. Eso no se produce en ningún evento tecnológico de este país, solo en el Málaga Ballet. Y tercera idea fundamental, cuando surgió el Málaga Ballet se nos tachaba de loco. Málaga tecnológica, ¿eso qué es? Y Málaga es lo que es. Ahora nadie duda que Málaga es tecnológica. De hecho, una de las líneas fundamentales estratégicas de la ciudad, y a nivel nacional e internacional se nos reconoce. Eso tampoco es por casualidad.
Totalmente de acuerdo, Mario.
Señor Cremades, para terminar, ¿algún mensaje que quiera dejar aquí en la atmósfera del programa?
Yo quiero decir dos cosas. Bueno, la primera es que comparto lo que acaba de decir Adolfo Arjona sobre la opción estratégica. Recuerdo la frase del fundador de la Universidad de Harvard que decía: si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Si crees que el capital relacional no vale para nada, pues prueba con no posicionarte de una manera diferenciada en el tejido urbano internacional. Y por tanto yo creo, como lo ha dicho Mario, que en estos años, nos dimos 10 años de plazo, afortunadamente hemos podido trabajar prácticamente estos 10 años y creo que hemos contribuido a algo y bueno, eso lo tiene que juzgar cada uno. Y por último, si se me permite, una crítica política, y es la siguiente. En primer lugar, yo pienso que Málaga es soberana, ¿no? Y que los grupos municipales son soberanos de decidir a qué mandan o a qué destinan unos recursos y otros. Pero sí creo que aquí ha sido un proyecto ambicioso, potente, fuerte, visible y un gran éxito del alcalde. Y en la medida en la que ha sido un gran éxito del alcalde, en lugar de unión y de consenso en un tema estratégico de la ciudad, tanto Ciudadanos como Partido Socialista han aprovechado la más mínima de cambio para que democráticamente y legítimamente han jugado el partido con una visión corta, tratando de hacer una política que creo que es poco visionaria y poco inteligente para los tiempos que corren.
En todo caso, la agenda de Javier Cremades es una agenda, sideral, es una agenda de un valor incalculable. Y hay algo que, por mucha puñetería que se le haga al Club Málaga Ballet, que se le haga a este sueño que ha tenido Javier y que tuvo en su día inicialmente el alcalde, y que también parece que Mario anda muy incómodo con esta situación con el Málaga Ballet porque valora en gran medida, hay algo que no se le va a poder quitar a Cremades, es el amor que siente por su ciudad. Es malagueño, tiene casa en uno de los barrios más malagueños de la ciudad, y por lo tanto estoy convencido que parte de su mirada, de su atención, seguirá siendo en Málaga y estando en Málaga, porque es uno de sus grandes amores. Estoy hablando de, en fin, un abogado que tiene uno de los despachos más importantes de este país. Javier, gracias por atenderme, ha sido un honor tenerte en la tapadera, y creo que estaría bien que te vinieras por aquí, porque Juan Casa en la distancia corta gana, ¿eh? Así cuando cae antipático, pero luego en la distancia distancia corta gana, ¿eh?
Termino, muchas gracias, Adolfo. Termino, ya que me he puesto en ese tono casi político y crítico, diciéndole al señor Casá, y también, que no está presente, pero al líder del Partido Socialista, que es una pena que no se haya indignado a venir nunca por el Málaga Valley, a pesar de ser ya representantes municipales y haber sido siempre invitados de una manera persistente, y además personalmente, no en el caso del señor Casá, pero sí en el caso de María Gámez por mí. Lo lamento, que hayan tomado partido y juicio de una manera sin haber realmente tenido más elementos de juicio.
Lo ha dicho Cremades aquí en La Tapadera. Javier, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
La Tapadera, con Adolfo Arjona.
Juan, por alusiones, ¿alguna cosa?
Sí,
o le damos la palabra a los oyentes.
Rapidísimo, nada más que decir que fíjese si lo tenemos claro, que nosotros con el Malacode lo que queremos es llevar la formación en informática y robótica a todos los distritos de Málaga, y además, insisto otra vez, que con mi compañero Mario tenemos conversaciones muy muy frecuentes, porque los dos tenemos en la cabeza que hay que pegarle un empujón, porque Málaga tiene todos los condicionantes como para ser una grandísima ciudad en cuanto a tecnología e innovación. Ya le digo que ahora mismo estamos trabajando en hacer un business angel, un capital riesgo, para poner en marcha soluciones tecnológicas para la ciudad. O sea que imagínese si no estamos preocupados en Ciudadanos Málaga con todo este tema.
Hay dos asuntos que quedan para la semana que viene. El derribo del cine Astoria y Victoria. Todos los miembros de la corporación municipal, me refiero a los políticos, incluyendo a Juan Casá, han hecho una pantomima. Se han montado una película para quedar bien con los ciudadanos, porque han pedido que se derribe el cine Astoria Victoria a sabiendas de que eso no se puede hacer. Por tanto, ¿para qué dicen que se derribe el cine Astoria Victoria si la ley impide que se pueda hacer? Lo cuento el lunes que viene. Por cierto, Luis Guerrero, el diputado de la Diputación Provincial, el que iba a cobrar al Instituto de Flamenco a Jerez, que nunca fue el Instituto de Flamenco ni nunca pasó por Jerez, de momento solo reprobado. Este no se va ni con agua caliente. Hemos tenido una conversación telefónica con él, que tenía previsto pasar hoy, no ha sido posible, la paso la semana que viene, para que vean la jeta que tiene el diputado. Y lo de Conejo, ya lo hablamos otro día, porque lo de Conejo es, vete los apellidos, Conejo, Zorrilla, anda que... Vamos con el portavoz de la audiencia. Mónica García, buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo.
Ha habido un correo duro, no digo me molesta, pero tengo la libertad para decir que me molesta que un oyente intente estimularme y decirme, si ustedes son un medio libre, leerán este correo. Señor, llevamos en esto toda la vida. Es decir, mira que no se habla claro en La Tapadera. ¿Usted cree que porque vamos a leer su correo nos vamos a sentir un medio más libre? ¿Usted cree que por...? Pero en fin, yo lo único que pido es que la ordinariez la pongo yo y el refinamiento pónganlo ustedes. Déjenme que el grosero sea yo y que ustedes sean los ordinarios. En todo caso, vamos a leer el correo como leemos todos los correos que recibimos en este programa. Pero en todo caso, antes del correo, preguntas para los oyentes.
Diego Martín
para
Reyes.
Los contertulios, perdón.
Diego Martín Reyes, usted dice que no es legal que se hereden puestos de trabajo en Limasa. ¿Está cometiendo entonces una ilegalidad del ayuntamiento?
No está cometiendo una ilegalidad, puesto que está en el convenio colectivo. Eso se pactó en su día así. Otra cosa distinta es que sea un pacto que, en mi opinión, puede atentar y atenta, yo creo, vamos, directamente contra las leyes de orden público por el que nos regimos, y que los puestos se conceden por mérito, capacidad y en condiciones de igualdad.
Una pregunta que te hago a ti o a Joaquín. ¿Un convenio colectivo puede pactar entre las dos partes cosas que estuvieran en contradicción con el Estatuto de los Trabajadores, que sería un poco como el mater mei, es decir, donde todo tiene que...?
No, vamos, yo creo que ahí es de aplicación el Código Civil, que es siempre una legislación supletoria a la que hay que acudir, donde los pactos que van contra el orden público, la moral o la ley, no son válidos.
En este caso, ¿no son válidos quiere decir que no son legales?
No son válidos, es decir, que se pueden anular.
Cualquier parte puede acudir a la jurisdicción y anularlo en este caso.
Y nadie nunca ha acudido.
Puede ser discriminatorio también.
Recuerdo que es contra la Constitución. Es una empresa privada.
Ese es el orden,
¿eh?
Perdón, cuando digo orden público, sí, aunque sea privada. Pero entre privados, incluso, un pacto que va contra el orden público. Cuando hablo del orden público no estoy hablando de la paz callejera, estoy hablando de los principios por los que funciona el Estado de Derecho, ¿no?
Mónica, más cuestiones.
Mario Cortés, lo del alcalde es para reír o llorar. Firma con la Junta de Andalucía una cosa sobre el metro al Hospital Civil y promete otra muy distinta a los vecinos de la zona. ¿Está mayor o le gusta la bronca?
Hombre, yo decía, hemos hablado de La Tapadera más de una vez, yo me he traído incluso lo que se firmó, y lo que se firmó pone bien claro que se hará con el consenso vecinal. Por lo tanto, si no hay consenso vecinal, no se hará. Se dice ahora, antes, y se firmó. Y cuando quiera cualquier ciudadano puede ver ese escrito y verá que pone tal como ya yo lo digo.
Lo vimos, lo trajiste aquí a Tapadera y lo vimos y lo leímos, efectivamente. Digo, efectivamente, que lo leímos. No quiero quitar ni poner razones, no quiero excitar a Diego a esta hora de la tarde ya. Que ya la cobertura química termina a las 7 de la tarde para él y entonces hay que cuidarlo bien. Mónica.
Julián Romaguera, dejen de tomarla con el tal Íñigo ese. Si la tele local cuesta todo ese dinero, a los malagueños que la cierren. Reto a la oposición, que tanto le gustan las encuestas, que pregunten a los malagueños cuántos ven Onda Azul y que se unan para cerrarla. Yo no quiero pagar por una tele pública que me pone farmacia de guardia.
Pues mí, yo tampoco soy muy partidario de los medios públicos, sinceramente, y de las televisiones locales tampoco. Yo entiendo que lo que hay que hacer es una política de comunicación que favorezca la pluralidad, pero en el ámbito privado fundamentalmente. Ahora bien, si existe la televisión, entiendo que también se puede aprovechar y no hay por qué cerrarla definitivamente. Pero sí se puede aprovechar con una finalidad de servicio público estrictamente y desde luego con unos costes que estén un poco equilibrados al servicio que se presta.
Joaquín Pérez, creo que una de las últimas veces que fue usted al programa quedó en averiguar si era legal o no que el Ayuntamiento de Málaga tenga contratados autónomos. No sé si me he perdido la respuesta, pero en todo caso me gustaría saber cómo quedó ese asunto.
Vamos a ver, nosotros entendemos que no era legal. ¿Por qué? Porque se usaba en medio de la empresa, se trabajaba en exclusiva para el Ayuntamiento y se estaba en el organigrama de la empresa. Es decir, se disfrazaba bajo una relación, en una relación laboral, pero se daba bajo la apariencia de una mercantil. En este caso entendíamos que era una mercantil y no podían ser trabajadores autónomos contratados por el Ayuntamiento. Lo pusimos en conocimiento en la Inspección de Trabajo, que eso fue nuestra misión, ahí terminamos, y que sepamos, a fecha de hoy, la Inspección de Trabajo todavía no ha resuelto.
¿Eso cuándo fue?
Esto fue, pues, hace ya... ha sido este año, en mayo...
¿Antes de las elecciones municipales?
Sí.
Por coger una referencia.
Antes de la
sí, en campaña fue precisamente.
Antes de las
sí.
elecciones municipales. No sé si en campaña o no.
Pero lo en hicimos, el entorno de esa fecha,
lo
¿no?
Hicimos cuando,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
cuando octubre. Tuvimos conocimiento, no con, ninguna, con ningún
tiempo. Es un tema complejo como para que la inspección tarde 7 meses, Diego. Es suficientemente complejo.
A mí no me lo parece. Se trata de comprobar en qué condición están trabajando estos señores, pedir la documentación correspondiente, pedir el libro de empleado al Ayuntamiento y comprobar que efectivamente hay unas personas, si es que sí se comprueba, que hay unas personas que prestan servicio a tiempo completo, sujeto a un horario, a una jerarquía, y que eso es un contrato
de la empresa, y no trabajan fuera.
Todo, en un lugar de trabajo, etcétera, y eso es un contrato laboral y no un contrato autónomo.
Bueno, pues esperaremos a ver qué dice la Inspección de Trabajo. Sobre esto tienes...
Aparte de esto, una matización a Mario que se le quería hacer. Lo primero es que sí que se regala los anuncios de Internet cuando alguien contrata la programación de la televisión. Eso dijo usted, que no era así, y yo le digo que el paquete es así. Y dos, quería aprovechar antes de terminar, porque se ha estado hablando de un cargo de confianza.
Hay una pregunta para ti por parte de un ciudadano.
Un minuto, nada más. Íñigo Vallejo es un grandísimo profesional, es una persona a la que le tengo muchísima confianza, y es mi mano derecha. Y quiero decirlo bien claro y bien alto. Muchas gracias.
Vale, pues antes de la pregunta, Juan Casa, el lunes pasado les pusimos deberes al representante del PP en esta tertulia. Era, ¿qué dicen los estatutos del PP respecto a compaginar cargos? Recordamos que estuve entrevistando al alcalde Estepona, que será número uno en la lista al Congreso de los Diputados, y hubo el debate respecto de si finalmente salía, parece razonable que el número uno va a entrar en el Congreso de los Diputados, si tendría que dejar el cargo de alcalde o renunciar al acta de diputado. Mario, ¿has mirado los estatutos del PP?
Sí, efectivamente, los estatutos queda recogido esa, digamos, incompatibilidad. Lo que pasa que en el punto siguiente el propio Comité Ejecutivo establece como excepcionalidad ese mismo artículo. ¿Qué quiere decir esto? Que están los estatutos, pero de momento no se aplica.
Luego, entonces, ¿quién tenía razón? ¿Diego Martín Reyes?
No, que no se aplica.
El que está, tiene razón, Diego Martín Reyes, que está, pero el
punto, hay otro artículo que dice...
El siguiente, que se puede establecer excepciones, y precisamente y el partido establece excepciones no, con ese artículo.
Lo que yo decía, que se tienen qué unos principios, son. Si no gustan, pues se tienen otro.
Claro, qué bueno.
Bueno, vamos con el correo y la pregunta de Juan Casar.
Bueno, la pregunta para Casar, antes un correo que vamos a leer. Estimado Adolfo, me ha resultado muy interesante y pertinente abordar el tema de Onda Azul, un medio de comunicación ruinoso, con una gerente muy bien bien pagada, vamos, excesivamente bien pagada, según parece por su línea directa con la señora de don Francisco de la Torre, una advenediza más de las reuniones de mesa de camilla con doña Rosa Francia. Me pregunto si además de la gerente de Onda Azul no deberían plantearse qué ocurre con el jefe de prensa del señor alcalde, que orquesta en la sombra la estrategia de telealcalde, como la llama el señor Casa. Ese señor, Espino de apellido, según parece trata con demagogia y desdén a compañeros de profesión y da vaselina a los medios de comunicación que interesan al Partido Popular. Vergonzoso. Espino fue un comisario político durante esta etapa como delegado de 20 minutos, pero en esa época contra De la Torre, Bendodo y el PP, hasta que lo compraron fichándolo en el ayuntamiento. Por cierto, Adolfo, excelente idea la de que Espino fuera gerente transitorio para Onda Azul. De esa forma podría explicarse que el alcalde prescindiera de uno de sus tres jefes de prensa, señores Bonastre, Espino y la señorita Palomares. La pregunta para el señor Casa es: ¿qué opinión tiene usted de Jesús Espino y si considera que este debe salir por la puerta de detrás de Fátima Salmón por la lamentable política de comunicación del Ayuntamiento de la Sexta Ciudad de España?
¿Lo firma?
Sí, lo firma. ¿Doy el nombre?
Pues claro, naturalmente.
Carlos de Marco.
Lo pone él, ¿no? Sí, sí. Carlos de Marco. Perfecto. Yo tengo una opinión diferente de Jesús Espino. Es decir, el señor Carlos de Marco cree que era un comisario político, creo, cuando dice que era delegado de 20 minutos, salta la parte de cuando trabajó en La Opinión, salta la parte de cuando estudió, cuando trabajó en la COPE, salta la parte
de jefe de prensa del Partido Popular.
De Popular Televisión, fue jefe de prensa del Partido Popular, y hombre, los profesionales, comprar no, el sueldo de Espino, en fin, no se puede decir que sea un sueldo para comprar a un profesional. Por tanto, yo difiero de lo que opina este oyente, aunque tiene todo su derecho a opinar lo que considere. Por tanto, la pregunta para Juan, ¿había pregunta o...?
¿Qué opinión tiene usted de Espino y si considera que debe salir por la puerta detrás de Fátima Salmón?
Pues es una persona que tampoco tengo muchísimo trato, pero me parece un buen profesional. Y con el tema de los falsos autónomos, hay que decir que la Inspección de Trabajo ha obligado a que se den de alta de la Seguridad Social y probablemente el Ayuntamiento irá a tribunales por el tema de los falsos autónomos. Es que claro, como tengo que ir matizando en cuanto...
Claro, pero ustedes, ¿y a Espino también lo echarías, igual que vas a echar a Fátima?
He dicho que tengo un buen concepto de...
Y cuando Juan Casa tiene un buen concepto de alguien, no lo despide.
Yo no soy nadie para despedirlo, eso tendría que ser el alcalde, pero aparte, yo tengo un buen concepto de Espino como un buen profesional.
Muy bien, ¿cómo ha mejorado Juan Casá, ¿eh? En campaña electoral casi no daba pie con bolo, es decir, no había día que no dijera una barbaridad detrás de otra. Y, coño, ¿cómo ha madurado el concejal? ¿Esto es consecuencia de qué? Es decir, supongo que de la experiencia, hablando en serio, Juan, yo sé que me permites esta licencia, el día a día en el ayuntamiento, al final, eso provoca...
Bueno, humildemente creo que una de mis cualidades es abrir bien las orejas y tratar de aprender el máximo posible.
Hijo mío, pues las has aprovechado bien este tiempo, ¿eh?
Tratamos de hacer bien nuestro y mi trabajo, porque para eso me pagan los malagueños.
Te espero por La Tapadera con frecuencia. Si sigues en este nivel, tienes el pasaporte para venir a este programa. Primero, cada vez que quieras. Y luego, en segundo lugar, cada vez que yo te invite.
Yo cada vez que me invites, Adolfo, además he conocido personalmente aquí a un par de personas que no conocía y ha sido un auténtico placer. Y cualquier oportunidad para que los malagueños escuchen cómo piensa Ciudadanos Málaga y cómo piensa Juan Casas, su portavoz, pues feliz de la vida. Y te lo agradezco muchísimo, de verdad.
Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Por supuesto, Diego Martín Reyes. No quiero que te enfaden. También me encanta que vengas tú. De hecho, te espero el lunes que viene. Sería fundamental que siguieras en La Tapadera esta temporada.
Ya sabes que nuestra relación es borrascosa, pero muy afectuosa.
Julián Ramaguera, gracias, hasta la semana que viene.
Buenas tardes.
Mario, gracias por estar aquí y por defender hoy con esa vehemencia algunos de los aspectos. Otros han sido un poquito más hipotenso, pero como siempre, encantado de tenerte en La Tapadera. Y Joaquín, a ti mucha suerte mañana. Seguramente te reelegirán como presidente del CESIF para los próximos 4 años, ¿no?
Sí, seguramente.
Seguramente. Estaremos muy pendientes y mañana daremos esa noticia. Gracias. Y a ustedes también gracias por su atención. Recuerden que así entendemos la comunicación, así entendemos la política local y así entendemos este programa. Si quieren más Tapadera, el próximo lunes. Adiós.